A ver, cuando tratamos de llegar a 150.
No saben ustedes por qué quise tocar también el cuarto, porque si se fijan, si lo analizan, fue escrito en las mismas circunstancias que el tercero, es como si fuera una continuación, y si no lo van a comprobar ahora. Naturalmente que eso no sucede con todos los salmos, ¿no? Normalmente un salmo es independiente del otro y no una continuación, pero este curiosamente es la continuación del tercero. Vamos a leer. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. La versión antigua dice, estando en vuestra cama y desistid. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nos diriges, Juanita, en una oración, por favor.
Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante ti, Señor Santo, para rogarte que seas, a través de tu Santo Espíritu, quien abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder entender tu santa palabra que se va a exponer. Asimismo, Señor, ilumina a nuestro hermano Moisés Luna, que parece que nos estará dando el estudio y la predicación del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. El título del tercer salmo habla de que David huía de Absalón cuando escribió ese salmo. Pero qué tendría de raro que también haya escrito el cuarto en las mismas circunstancias. Vean, el Salmo 51 es muy famoso porque David lo escribió después de que pecó con Betsabé, ¿se acuerdan? Pero ¿saben cuántos salmos escribió David después de que pecó con Betsabé con ese mismo tema de su pecado? 7. Son los que se conocen como los salmos penitenciales o los salmos de arrepentimiento. Son los salmos que hablan de que, donde él reconoce que se sentía miserable porque había caído en pecado. O sea, el pecado de David le dio mucha tela de donde cortar. Le dio mucha tela de donde cortar a David y a Dios también. Y lo mismo sucede con cuando él huía de Absalón, porque fue un acontecimiento tremendo, ¿no? Lo que le pasó ahí a David en esa situación. Cuando somos afligidos, díganme si no es cierto que nuestra cabeza se llena de ideas. Tenemos un montón de pensamientos. Y eso no sucede cuando la vida corre tranquilita y no suceden cosas así de este tipo, ¿no? David era perseguido por Absalón, pero a pesar de eso, él sabía que su pecado había sido perdonado. Y por eso él podía dormir tranquilo, como dice en este salmo y en el anterior. Si no hubiera estado seguro de eso, ¿cómo podría decir esas palabras? Debido a que él sabía que había sido perdonado, es que se atreve a levantar su rostro a Dios en oración. Dice en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Cómo se atrevía a decir estas palabras? Porque él sabía que había sido perdonado. Las personas que tienen una conciencia culpable tal vez traten de orar, pero no pueden perseverar, se desaniman fácilmente. Su misma conciencia culpable los desanima. Nosotros ofendemos a Dios de muchas formas y de muchas maneras durante el día. Entonces, si hemos pecado, ¿cómo nos atrevemos a dirigirnos en oración a Dios en la noche antes de acostarnos? Porque sabemos que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Por eso lo hacemos. El Dios verdadero es un Dios santo. El pecado es el que nos separa de Él, pero Cristo derribó esa pared de separación y sabemos que Dios nos escucha. Tenemos acceso al trono de la gracia por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Nos atrevemos a dirigirnos a Dios en oración porque confiamos en la obra de Cristo. No confiamos en nuestras obras, no confiamos en nada nuestro. Vean cómo dice otra vez el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. ¿Qué quiere decir esto? Oh Dios de mi justicia. Quiere decir que David creía que Dios respondía a la oración en base a su justicia. ¿Pero en base a la justicia de quién? Cuando dice aquí, cuando clamo, oh Dios de mi justicia, ¿se refiere a la justicia de David? No puede ser. Eso no es posible. Si Dios nos fuera a escuchar en base a nuestra justicia, pues simplemente no nos escucharía, porque no somos justos. O sea, David no está diciendo aquí, respóndeme cuando clamo, oh Dios, porque yo soy justo. Imagínense, apliquémoslo al caso de, a la situación en que se encontraba Absalón. No está diciendo David, respóndeme cuando clamo, oh Dios, porque yo soy justo y Absalón es injusto. No puede ser. Algunas personas, cuando oran y Dios no las escucha, cuando pasan los días y Dios no responde a su oración, es posible que piensen, bueno, si yo no soy malo, ¿por qué Dios no me da lo que le pido? ¿Por qué Dios no me escucha en mis oraciones? Acuérdense ustedes que cuando Job estaba afligido, cuando habían muerto sus hijos y se quedó enfermo y muy necesitado, sus amigos que lo fueron a visitar, él estaban aferrados, los cuatro, estaban aferrados a que Job era un hipócrita. O sea, la idea de ellos era de que un hombre justo no puede ser afligido por Dios. No es posible que Dios lo aflija, lo angustie o lo meta en graves problemas. Ustedes han leído la historia y recuerdan cómo termina ya en los últimos capítulos de Job. Dios se pone de parte de Job y en contra de sus amigos. Dice, ustedes están mal. Ustedes están mal al juzgar a mi siervo Job. Él está bien. Pero ellos decían, pero ¿cómo es posible que esté bien entonces? Ese sufrimiento que tiene, ¿por qué lo tiene? Vean, nunca debemos precipitarnos. Si vemos a un hermano en Cristo que está sufriendo, nunca debemos precipitarnos y pensar que está sufriendo porque es culpable de algo. Nunca. Nunca. David estaba siendo afligido, estaba siendo perseguido, pero él ya había sido perdonado. O sea, no estaba siendo perseguido debido a su pecado. Su pecado ya había sido perdonado. La aflicción que David estaba teniendo ahí en este momento que lo perseguía Absalón, esta aflicción era la secuela de su pecado, ¿entienden? Eran las consecuencias de su pecado, no la culpa de su pecado. ¿Ven ustedes la diferencia? Vamos a suponer que a un fumador le da cáncer en los pulmones. Ese cáncer es la culpa, o sea, Dios lo está castigando por su pecado. No, no es posible. Es la consecuencia de su pecado, pero no lo está castigando a Dios por su pecado. Nosotros supimos de un hombre que tenía 25 años sin tomar, fue alcohólico, pero después de 25 años sin tomar, murió de cirrosis. Y ustedes dirán, ¿pero cómo murió de cirrosis? Ya tenía 25 años sin tomar. Lo que sucede es que cuando tomaba, quedó dañado su hígado. Y ese daño lo cosechó 25 años después. Entonces, murió de cirrosis como consecuencia de su vicio. Pero no quiere decir que Dios lo estaba castigando por su vicio. ¿Sí? Les comentaba yo en alguna ocasión de cierta persona que le decía a su hija, mamá, me duele mi cabeza y me duele mi cabeza. Y que le decía a su mamá, ¿algún pecado es de tener hija que no es confesada? Eso no puede ser. Imagínense que Dios nos fuera a mandar un dolor de cabeza cuando por cada pecado que cometemos, no hombre, pues ya nos hubiéramos muerto del dolor de cabeza. ¿Desde cuándo? ¿No? Yo no sé cuántas cosas pueden influir en que una persona le dé dolor de cabeza, ¿no? Dicen que hasta por una buena mal pasada puede doler la cabeza. O por no dormir bien, o por un estrés continuo, preocupaciones por algún hijo, algún problema económico, ¿no? Pero no podemos decirle eso a una persona. Una persona que le dice a otra, tú estás sufriendo por tu pecado, si esa persona que lo dice llega a sufrir de la misma manera, ¿a qué conclusión va a llegar? Imagínense. Entonces, Dios responde la oración de un cristiano, vean, siempre en base a la justicia de Cristo. Ese es nuestro primer punto. Dios escucha nuestras oraciones en base a la justicia de Cristo. Esto es lo que dice el versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. O sea, mi justicia está en ti, es lo que está diciendo David. ¿Cómo es posible que tú me hayas perdonado a pesar de que lo que yo hice con Betsabé? O sea, era increíble que Dios lo hubiera perdonado, pero Dios lo perdonó. Eso está bien claro. Nosotros hacemos nuestras oraciones, nos dirigimos al Padre, y cuando concluimos nuestras oraciones le decimos, y esto te lo pido en el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Esto que te estoy pidiendo te lo pido por lo que Cristo es, no por lo que yo soy. Te lo pido por su obra, por lo que Él hizo en la cruz, por sus méritos, no por los míos. Confío en Cristo, no en mí mismo. Yo sé que en mí hay pecado, pero yo te lo pido en el nombre de Cristo. En el versículo 8, el último del Salmo 4, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vean, esto quiere decir que David no confiaba en su conciencia, ¿entienden? Él estaba confiando en Dios. Una persona se puede acostar tranquila de su conciencia y estar mal delante de Dios. El hecho de que tu conciencia no te remuerde no quiere decir que estés bien. Hay personas que tienen una conciencia tan atrofiada que creen que están bien y están bien mal. David no confiaba en su conciencia, es más, ni tampoco en su arrepentimiento. No somos perdonados debido a nuestro arrepentimiento, somos perdonados por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Ay, de seguro que Dios me perdonó porque cuando yo me arrepentí, derramé muchas lágrimas, esto lo hemos visto muchas veces. No somos perdonados por nuestras lágrimas, no somos perdonados por algo que hacemos nosotros. Somos perdonados siempre por la justicia de Cristo. Él es el que es justo, nosotros no. Es más, David tampoco confiaba en su aflicción. A lo mejor Dios me está perdonando porque estoy sufriendo mucho en la persecución a manos de Absalón. Nadie es perdonado por sufrir mucho en este mundo. Durante siglos, la Iglesia Católica hizo creer a los pobres que irían al cielo por ser pobres. Vean, nadie va al cielo por ser pobre. Hay personas que nacen en la miseria y mueren en la miseria. Ya no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando de la miseria, que es algo peor. Hay personas en la India y en África cuyas perspectivas de vida no son más de 30 años. No viven más de 30, ¿por qué? Porque su mala alimentación no les permite más. Entonces, ¿esas personas van al cielo porque sufrieron mucho en su vida? No. Todos los que van al cielo por creer en Cristo. No hay otra forma de justicia. Lázaro el mendigo fue al cielo porque era pobre. El rico que estaba ahí cerca de él, este Lázaro, fue al infierno por ser rico. No, nadie va al infierno por ser rico y nadie va al cielo por ser pobre. Nadie. Los que van al infierno por no creer en Cristo. Esa es la causa, ese es el problema. Entonces el sufrimiento de David no era meritorio. Él no podía confiar en su sufrimiento. Todos aquellos que confían en sus obras, ¿qué piensan cuando no reciben respuesta a sus oraciones? Ya sé, a lo mejor Dios no me escucha porque no le he echado suficientes ganas a la oración. Voy a orar más para que Dios me conteste. No, las cosas no son así. Dios nunca escucha las oraciones de los que confían en sus obras. Dios escucha nuestras oraciones en base a la obra de Cristo, en base a la persona de Cristo y en base a la fidelidad de Dios. Vean cómo dice aquí: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y luego dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, da a entender, tú me escuchaste antes. O sea, yo escucho a ti porque tú eres justo, porque tú eres fiel, porque tú ya me has escuchado antes. Vean, nosotros los creyentes, si el día de mañana sufrimos terriblemente, ¿en base a qué nos atrevemos a orar? ¿En base a que Dios es justo? ¿En base a que Dios es fiel? ¿En base a que Él es nuestro Dios? Él ha prometido, Él lo ha dicho: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por eso nos atrevemos a dirigir a Él, en base al pacto que hizo primero con Abraham y luego con David y ahora con Cristo, con todos los que están en Cristo, con todos los creyentes. No oramos en base a nosotros. Señor, yo he sido fiel, no dejo de asistir a los cultos y doy mis ofrendas, ¿no me vas a escuchar mis oraciones? No, Dios no nos escucha por eso. Nos escucha porque Dios es fiel, no porque nosotros seamos fieles. Aunque seamos fieles, a veces somos infieles, a veces fallamos de muchas maneras. Y Dios nos escucha también, no solamente en base a su fidelidad, sino también en base a su misericordia. Como dice al final del versículo 1, ten misericordia de mí, dice, y oye mi oración. Dios nos escucha porque es misericordioso. Él se acuerda de que somos polvo. Él sabe que nada somos. Sin Él nada somos. Y es por eso que nos escucha. Si ya Dios lo había escuchado cuando estaba huyendo de Saúl, ¿no lo escucharía ahora que estaba huyendo de Absalón? Si Dios nos salvó, fue por los méritos de Cristo. Si Dios nos perdonó, fue por los méritos de Cristo. Entonces, ¿ahora nos va a dejar morir solos? ¿Ahora que estamos en angustia, no nos va a escuchar? Imposible. Eso no puede ser. Eso sería indigno de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios, que nos libró de la muerte eterna, que nos dio la salvación en Cristo, ha prometido escucharnos ahora que nos dirigimos a Él en oración. Por eso oramos. Dios no solamente nos pide que oremos, nos ordena que oremos. Porque si no nos ordenara, somos tan necios que si nada más nos lo pidiera, no lo haríamos. Lo hacemos por dos cosas: porque le amamos y porque le tememos. ¿Cómo nos atreveremos a dejar de orar? Por eso es que no dejaba de orar David, aunque estaba en problemas. Los problemas que tenemos debieron de motivarnos a orar a Dios. Hay muchas personas que no oran porque tienen muchos problemas. ¿Cómo? Es que tantos problemas que tengo que ya no me dejan tiempo para orar. Pues entonces, ¿quién están confiando esas personas? Oramos a un Dios que ha prometido escucharnos. Oramos a un Dios que no puede mentir. La oración no es un juego psicológico. Dios nos escucha. La oración no es un truco. Voy a orar a ver si le saco algo a Dios. Dios no nos escucha porque tengamos callos en las rodillas. Dios nos escucha porque Él es misericordioso y porque es bueno. ¡Ay de nosotros si Dios no nos oyera! Si ustedes se han llegado a sentir desesperados porque sus pecados son muchos, Dios los escucha porque Él es misericordioso. Aunque los pecados de ustedes sean los peores que hayan cometido, Dios los escucha en Cristo. Cristo tuvo misericordia del ladrón, tuvo misericordia del borracho, tuvo misericordia de la prostituta. ¿Por qué no va a tener misericordia de ustedes si se arrepienten? Cristo tuvo misericordia aún del asesino. ¿No salvó a Pablo? Pablo era culpable de asesinato. Si no era el autor material, si era el autor intelectual. La persecución que David sufrió a manos de Saúl fue algo terrible. Fue tan terrible que por momentos le falló la fe. ¿Se acuerdan que en un momento se fingió loco? O sea, llegó el momento en que su fe falló. Pero Dios estaba sosteniéndole para que su fe no fallara. Y es por eso que David se levantó. Y si lo sacó del hoyo en su problema con Saúl, ¿no lo iba a sacar del hoyo ahora en este problema con Absalón? Si una persona nos aborrece, si una persona nos odia y quiere hacernos daño, ¿le vamos a decir a Dios en oración: Señor, castiga a ese hombre porque yo soy bueno y él es malo? No podemos decir eso. No podemos confiar en nuestras bondades. Si fuéramos justos, no necesitaríamos misericordia. Por eso los orgullosos no pueden orar. No pueden orar porque no creen necesitar misericordia. Están en la miseria, pero no lo saben, no lo entienden, no lo creen. Misericordia es lo que necesita una persona que está en la bancarrota espiritual. Alguien que reconoce que no tiene nada que le recomiende delante de Dios. Como dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que creen no merecer nada. Los que creen merecer lo peor, los que creen merecer el infierno. Esos son los pobres en espíritu. ¿Qué es lo que merecemos siendo pecadores? El infierno. Pues aunque merezcamos el infierno, nos atrevemos a orar por Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Dice el versículo 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Vean, los orgullosos nunca claman, los orgullosos nada más rezan. No pueden hacer otra cosa, no pueden orar. La oración y el clamor nacen de un corazón afligido, angustiado y que sabe que necesita misericordia. Una mujercita que reza dos rosarios al día, ¿va a clamar pidiendo misericordia? ¿Cómo? Esa pobre anciana va a decir: en la mañana recé un rosario, en la noche recé otro, descuidé mis quehaceres por estar rezando mi rosario. Dios tiene que escucharme. No. Te equivocas, abuelita, Dios no te va a escuchar por eso. No es así. David estaba huyendo de Absalón y Dios estaba perfeccionando a David en esa situación. ¿Pero qué era lo que le sostenía? Era su fe. Si David no hubiera sido un hombre de fe, él se hubiera desanimado, hubiera dejado de orar y se hubiera alejado de Dios. ¿Qué es lo que nos sostiene en la lucha de la oración? Vean, la oración es una lucha. Yo les decía hace 8 días que a veces no tenemos ganas de orar. Es una lucha. Debemos orar aunque no tengamos ganas. Y les he dicho, aunque no tengamos ganas de orar, con más razón tenemos que orar. ¿Quién es quien nos mete en la cabeza que no debemos orar? Es el enemigo. Bueno, es nuestra carne. Nuestra carne que le gusta lo cómodo, que le gusta lo fácil. Pero también es el diablo a veces. Porque el diablo sabe que si oramos somos peligrosos. No quiere que oremos. Bueno, si el enemigo nos dice: Dios no te va a escuchar, has pecado mucho, nuestra fe nos dice que sí. La palabra de Dios nos dice que sí y la fe también nos dice que sí. Dios nos ha dicho que nos escuchará. Entonces, ¿cómo no vamos a orar? Vean el Salmo 3 en el versículo 2. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Esto es lo que nos dice el diablo: Dios no te va a escuchar, Dios no te va a ayudar, estás en problemas, ni creas, has pecado tanto que Dios no te va a oír. El enemigo miente. Y vean el versículo 2. hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Este versículo parece hacer alusión a Absalón. Absalón y a sus seguidores, a los que estaban conspirando en contra de David. Porque vean cómo dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Vean, David era el rey. Y por lo tanto él merecía honra. ¿Sí? Era un rey que Dios había puesto. Por lo tanto merecía honra. Otra cosa, David era el padre de Absalón. Absalón no conocía los mandamientos, no sabía que tenía que honrar a su padre. Claro que lo sabía, ¿cómo no lo iba a saber si era un buen, si era judío? Pero vean cómo le dice David, imagínense que se lo está diciendo a Absalón: hijos de los hombres, no solamente a Absalón y a los que estaban con él, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? La palabra infamia habla, da a entender que estaban hablando mal de él. Estaban mintiendo acerca de David. Ahora díganme, David había pecado, es cierto, pero ¿era un mal rey? ¿David era un mal hombre? No, tenía errores porque todo el mundo los tiene, pero él no era un mal hombre. Es más, había fallado como padre en el caso de Absalón. ¿Qué cristiano no hemos fallado como padres? Todos hemos cometido errores como padres, ninguno es perfecto. Y sobre todo los que tuvimos hijos cuando no éramos convertidos. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Pues no muy bien que digamos, porque no éramos convertidos. Pero Absalón y sus seguidores, y los que conspiraban junto con él, de seguro que andaban hablando mal de David. Lo andaban persiguiendo para matarlo. Absalón creía que David era un hipócrita. Él creía ser bueno y creía que su papá andaba mal. ¡Qué tremendo! Que un padre puede llegar a esa conclusión, que un hijo llegue a esa conclusión respecto de su padre. O sea, Absalón pensaría: si matamos a David, yo voy a ser un mejor rey que él. ¿Cómo ven eso? Muchos son los hijos que juzgan a sus padres y que creen que no van a cometer los errores de ellos hasta que la vida los pone en su sitio. Sí. O sea, no nos conviene pensar que somos mejores que nuestros padres. Vamos a demostrarlo en lugar de andarlo diciendo. Absalón creía tener motivos para perseguir a David. Y si mentía respecto de David, ¿cómo dejaría la reputación de su papá? Por los suelos. Vean cómo dice en la segunda parte del versículo 2. ¿Hasta cuándo? Dice: amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Esto les queda como anillo al dedo a Absalón y a todos sus seguidores. Dice: ¿hasta cuándo? Ahora, vean cómo empieza el versículo 2. Dice: hijos de los hombres. Crisóstomo hace un comentario de este salmo y en lugar de traducir hijos de los hombres, traduce mortales. Mortales, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es como si le dijera David a Absalón: hijo, tú puedes matarme, yo soy mortal, pero no se te olvide que tú también eres mortal. Todos ustedes que siguen a Absalón y que quieren matarme, sí, pueden hacerlo porque soy mortal, pero todos ustedes son mortales. ¿Qué tal si Dios se pone de mi parte y en lugar de que ustedes nos maten, nosotros los matamos a ustedes? Y eso es lo que pasó, porque el que murió fue Absalón y sus seguidores y no David. A través de la historia, muchos cristianos fueron asesinados. ¿Y saben por qué los mataban? En la Edad Media los mataban porque pensaban que eran malos, que eran perniciosos, que eran una peste. Creían que los cristianos eran malos y que ellos eran buenos. Es más, los que mataron a Cristo creyeron que Cristo andaba mal y que ellos andaban bien. Imagínense cómo serían las cosas. Estas palabras que dice aquí el versículo 2, imagínenselas. No en labios de David, sino en labios de Cristo. Hay algunos que se han atrevido a decir que los salmos, cuando habla David, está hablando Cristo, no David. Ahora, imagínense que el que está hablando no es David, sino Cristo. Y léanlo de nuevo. Hijos de los hombres, ¿Hasta cuándo volveréis mi honra y mi infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Este es un buen tema para un sermón. Es como si Cristo nos dijera, ¿hasta cuándo van a vivir en el pecado? ¿Hasta cuándo no se van a arrepentir? Dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Vean, Cristo es la verdad y no lo buscan. Cristo merece honra, pero lo deshonran. Amaréis la vanidad. Él es el único Dios verdadero, pero van en pos de las vanidades. O sea, este puede ser un llamamiento de Cristo a los hombres que lo desechan, que se burlan de Él, que no quieren obedecerle, que no quieren reconocerle como lo que Él es, el único Dios verdadero. Y la pregunta que hace dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra y mi infamia? ¿Hasta cuándo harán esto los hombres? Hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga por segunda vez, los hombres van a entender lo que hicieron. Aquel hombre que abofeteó a Cristo, ¿se acuerdan? Lo veíamos un miércoles. ¿Se imaginan ahora que entiende que al que le dio la bofetada era Dios mismo? ¿Qué va a decir Barrabás? ¿Qué va a decir Herodes? ¿Qué va a decir Pilatos? Todos los que lo crucificaron, ¿qué van a decir cuando Cristo vuelva? Cuando Cristo venga y se manifieste su gloria, cuando todo el universo sepa quién era Él, todos aquellos que se negaron a creer en Él se van a quedar mudos. No van a poder decir nada. El que vino primero como un cordero, vendrá por segunda vez como un león. Y entonces sabrán lo que hicieron. Entonces se va a acabar su misericordia y entonces se va a manifestar su ira. Alejarse de Dios, hablar mal de Cristo y hablar mal en contra de la verdad o ponerse en contra de la verdad, eso no es de inteligentes. Dice, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad? Y ver al final del versículo 2 como dice otra vez la palabrita, vean, Sela. Piensen, mediten, reflexionen, ¿cuándo van a dejar su pecado? ¿Cuándo van a entender lo que están haciendo? ¿Cuándo van a descubrir el peligro en que se encuentran? Ahora, aquí en esta frase que dice, amaréis la vanidad, se puede aplicar muy bien también a Absalón, ¿saben por qué? ¿Qué era lo que amaba Absalón? Quería el trono. ¿Por qué quería el trono? Si yo llego a ser rey, mis problemas económicos se van a acabar. Entonces, todo mundo me va a alabar, todo mundo me va a envidiar. ¿Pero qué cosa es el trono? Vanidad. Ustedes han leído los periódicos últimamente, han escuchado las declaraciones de los candidatos a la presidencia. Todos andan detrás del hueso. ¿Por qué quieren ser presidentes tantos? Muchos empezaron a destapar desde hace meses. Es que quieren llegar a ser presidentes porque dicen, todo mundo me va a envidiar, me va a alabar, me va a felicitar. Son capaces de cualquier cosa, muchos, con tal de ganar las elecciones. Pero, ¿de qué sirve sentarse en un trono terrenal? ¿De qué hubiera servido que Absalón hubiera matado a David y se hubiera sentado en su trono si hubiera acabado en el infierno? ¿De qué sirve ser alabado en este mundo y envidiado por los hombres y terminar en el infierno? Dice en el versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Qué dice David aquí? Imagínense que estas palabras se las está diciendo a Absalón y a sus seguidores. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Ahora díganme, ¿quién escogió a David para ser rey? Fue Dios. Era el menor de la familia de Isaí. Cuando llegó a Samuel a ungir al que Dios había escogido, pensaba que era el mayor, era muy simpático y era muy alto. No, dice, no te fijes en la estatura, no te fijes en eso, dice, Dios se fija en lo que hay en el corazón. Y fueron pasando todos hasta que pum, escogió, le dice Dios, ese es el que quiero que unjas a David. ¿Pero por qué escogió Dios a David? ¿Porque era valiente y había matado un león en una cueva? Lo escogió porque era hermoso y rubio y de buen parecer. No, era simpático el muchacho, ¿no? Pero no lo escogió por eso. Lo escogió, ya lo vimos, por su misericordia. Dios ha escogido al piadoso. ¿Quién es el piadoso? El piadoso es el que ama a Dios. ¿Dios lo escogió porque amaba a Dios? No. Amaba a Dios porque era piadoso. ¿Entienden? Amaba a Dios porque era uno de los escogidos. No puede ser de otra manera. Vean, la elección no es una doctrina solamente del Nuevo Testamento. Es una doctrina también del Antiguo. O sea, David creía en la elección. Él sabía que Dios lo había escogido por su misericordia. No lo está diciendo: oye, Absalón, ¿tú me quieres matar? Dios me escogió a mí, pero no a ti. Vean, para ser rey, sí, lo escogió. Pero escogió David para ser salvo y Absalón no. ¿Cómo terminó Absalón? Terminó suicidando. Bueno, terminó ahí enredado en un árbol, ¿se acuerdan? Al morir de esa manera, todo indica que él no fue salvo. Entonces, escuchen, Dios escogió a David para ser salvo. Olviden que lo escogió para ser rey. Lo escogió para ser salvo y después no escogió a Absalón. Según los versículos 6 y 7, David veía a Dios como el bien supremo. Vean, brínquense hasta el 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Y dice, y él mismo contesta: David, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Vean, quiere decir que para David Dios era el bien supremo, el bien máximo. Escuchen, el bien supremo de David no era el trono, no era el dinero, era Dios mismo. O sea, Dios veía a Dios, David veía a Dios como el bien máximo porque era uno de los escogidos. Ahí pueden ustedes ver quién es un cristiano verdadero y quién no lo es. Un cristiano verdadero ve a Dios como lo máximo. El que no lo es, ve el dinero, las posesiones materiales, la familia, los hijos y muchas cosas de este mundo, pero no a Dios. Entonces, en síntesis, ¿cómo podemos saber si un hombre es escogido? Si ve a Dios como lo máximo, como lo más importante. Es el tema que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Si vemos a Cristo como precioso, si vemos a Cristo como deseable, si vemos a Cristo como atractivo, somos escogidos. Dice David: Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Nos ha escogido porque somos piadosos? Nadie es piadoso por naturaleza. El piadoso lo es porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo escogimos a Él porque Él nos escogió a nosotros. Lo preferimos a Él porque Él nos prefirió. Eso es lo que pasó en el caso de David. No somos salvos por nuestras obras, pero somos salvos para obras. Si somos escogidos, tendremos buenas obras, pero no somos escogidos por nuestras buenas obras, porque no las tenemos. O sea, aquí en el versículo 3, al final, cuando dice: Jehová oirá cuando yo a Él clamare, está diciendo: me va a escuchar porque yo soy uno de los escogidos, porque Él me amó. Pero no es porque Él se esté felicitando de que Él es muy bueno y de que Absalón sea malo. Pero no cabe duda que Dios estaba de parte de David. Dios no estaba de parte de Absalón. Dios usó a Absalón para disciplinar a David, ¿sí? Pero no estaba de parte de Absalón. Después de esto, David supo que Absalón había muerto. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuánto le dolió en su alma saber que su hijo había muerto? En ese momento, cuando le llevaron la noticia de que Absalón había muerto, él entendió que su hijo no era uno de los escogidos. ¿Se imaginan que un padre tenga que concluir eso? Que se nos muere un hijo y que no fue de los escogidos. Por eso le dijo: mejor hubiera muerto yo y no tú, hijo mío, Absalón. Tanto le dolió la muerte de su hijo. Si nosotros tenemos un hijo que no es cristiano, que no quiere escuchar la palabra de Dios, y que llegara a morir en un accidente o de un balazo o algo así, ¿se imaginan cómo nos dolería en el alma saber que nuestro hijo murió sin haberse arrepentido de sus pecados? Si su hijo no hubiera muerto, él hubiera pensado, bueno, pues más vale perro vivo que león muerto, hay esperanza para mi hijo, a lo mejor reconoce su pecado, se arrepiente y llega a ser salvo. Pero muriendo como murió, era imposible que hubiera sido salvo. Y vean una cosa, a David le dolió en su alma que su hijo hubiera muerto. Es por eso que hay una parte que dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Qué quiere decir esto? Que así como a David le dolió que su hijo muriera sin arrepentirse, a Dios también le dolió. A Dios le duele que los hombres mueran sin arrepentirse. Un día yo les comentaba a ustedes que yo veía en un diccionario de esos muy antiguos de la Real Academia Española, un diccionario que era del esposo de mi suegra, luego fue de mi suegra y luego yo se lo compré a mi suegra, un diccionario que huele a antigüedad. No, mi suegra no huele a antigüedad, ¿eh? No, ella todavía está joven. Hay una definición en ese diccionario que habla de la palabra predestinacianos. ¿Saben ustedes cómo define ese diccionario esa palabrita, los predestinacianos? Dice, son los que piensan que Dios no es sincero al ofrecer la salvación a los pecadores. Escuchen esta definición. Esa es una definición que dio Roma. Vean ustedes cómo la Iglesia Católica estaba influyendo en la Real Academia de la Lengua. Los diccionarios están influenciados por la Iglesia Católica. Si ustedes quieren saber qué quiere decir fe, qué quiere decir arrepentimiento, no busquen en un diccionario de esos, porque no va a tener una definición correcta. Vean, predestinacianos, según la Iglesia Católica, son los que piensan que Dios no es sincero al ofrecer la salvación a los pecadores. ¿No es sincero Dios? Es que dice Roma, si Dios ya sabe que una persona no es escogida, entonces ¿para qué se le ofrece la salvación? ¿Para qué se le dice arrepiéntete si no es escogido? ¿Acaso no Dios ya sabe quiénes son los escogidos? Sí, Dios ya sabe. Pero nosotros no sabemos. Nosotros les decimos a todos que se arrepientan. ¿Y no somos sinceros? David lloró sobre Jerusalén porque no se arrepintieron. Entonces las lágrimas de Cristo no eran sinceras, eran fingidas. A Cristo le dolía que todo su ministerio en Jerusalén fue inútil. Lo mataron ahí. Las lágrimas de David no eran fingidas. A él le dolía que su hijo hubiera muerto sin arrepentirse. Ahora ven el versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Es increíble que Dios haya escogido a algunos para ser salvos. Todos merecemos la condenación. Todos debiéramos terminar en el infierno. Pero si Dios ha escogido a algunos, eso debiera de darles esperanza a ustedes. ¿Por qué no ustedes? Si Dios ha escogido, ¿por qué no ustedes? Señor, ¿por qué escogiste a fulano? ¿Por qué escogiste a sutano? ¿Por qué no me escoges a mí? Díganle eso a Dios. La persona que quiere ser escogida terminará siendo escogida. Señor, escógeme a mí. No soy bueno, soy un pecador, pero escógeme a mí. La persona que quiere la salvación con toda su alma, Dios se la da. La persona que menosprecia la salvación, ¿por qué se la va a dar Dios? ¿Va a andar Dios detrás de ti para ver si agarras la salvación? Nunca serás salvo. Dios no te va a andar rogando. Pero si tú quieres ser salvo, Dios te da la salvación. Vean el Salmo. No pierdan de vista este Salmo. Metan ahí un papelito y vean el Salmo 65. Yo les dije que la elección es una doctrina también del Antiguo Testamento. Miren lo que dice el Salmo 65, escrito también por David. Dice el versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres, vean lo que dice. Y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Esto se aplica nada más a los que trabajaban en el templo, a los levitas, a los porteros, a los cantores. No. Se refiere a todos los escogidos, porque la palabra bienaventurado quiere decir dichoso. Que Dios le ha dado la salvación. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Bien, la palabra escogieres habla de la elección y la palabra atrajeres habla del llamamiento eficaz. Dios nos atrae. Y es por eso que somos salvos. Y luego dice al final del 4, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Se refiere que seremos saciados del alimento espiritual en la casa de Dios? No, la casa que está en el cielo. Que Dios nos bendice con bendiciones desde el cielo. Somos saciados de su gracia. Somos saciados de su amor, de su misericordia. Ahora vean otro salmo, también escrito por David. Ven el Salmo 32. Este es uno de los salmos penitenciales de los que escribió David después de que pecó con Betsabé. Vean, Salmo 32. Vean lo que dice el versículo 1. Bueno, en el título del Salmo 32 dice Salmo de David y dice másquil. ¿Ya vieron esa palabrita másquil? ¿Saben qué quiere decir esta palabra? Quiere decir enseñanza. O sea, escribió David este salmo para enseñarnos algo, no simplemente para cantarlo, sino para enseñarnos. ¿Qué dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo dijo después de que pecara con David, dice, bienaventurado. ¿Cómo es posible que ya Dios me perdonó? Yo merecía la muerte. Y luego vean el versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y estas palabras se repiten en Romanos capítulo 4, como ustedes pueden ver ahí la cita, en su margen, ¿sí? O sea, somos bienaventurados, somos dichosos porque Dios nos ha perdonado. No merecíamos el perdón, pero Dios nos perdonó en Cristo. Por eso somos bienaventurados. Estos versículos hablan de la elección. Hay algunos que se ponen a leer la Biblia y que les hablamos nosotros de la salvación por gracia, dicen, no, yo no he escuchado, yo no he leído eso en la Biblia. Dice, esa doctrina de la que tú me estás hablando es una doctrina nueva. ¿Cómo doctrina nueva? La salvación por gracia está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué fue salvo Abraham? Por gracia. ¿Por qué fue salvo Isaac? Por gracia. Todos los que hemos sido salvos por gracia. Nadie merece la salvación. Todos merecemos la condenación. Dios escogió a David por su gracia. ¿Por qué no escogió a Absalón? Porque no quiso. ¿David merecía su gracia? No. ¿Absalón merecía la condenación? Sí. Sí la merecía. Pero David también la merecía. Por eso es que se sorprende a David de que él haya sido perdonado. Dice, es increíble. A ustedes, hermanos en Cristo, ¿no les cae el 20 de repente? Dicen, ¿cómo es posible que Dios me haya perdonado a mí? Escuchen, ¿cómo poder dormir deprimidos, estresados, si sabemos que Dios nos ha perdonado? Si ustedes creen que han recibido el perdón, tienen motivos para saltar de alegría. Vean 2 Samuel 18. Salmo, 2 Samuel 18, 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, vean, gente que apoyaba a Absalón. Y dice el 8, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Vean, Dios estaba con David. Y dice el 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mira que ninguno toque al joven Absalón. O sea, David no quería que mataran a Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Iba en un mulo o en una mula. Y vean, Absalón tenía el cabello muy largo. ¿Se acuerdan de eso? Estaba orgulloso de su cabello. Pues aquello de lo cual él estaba orgulloso fue usado por Dios para que se le enredara el cabello en la rama y ahí quedó colgado. Pero estaba vivo. Y ya fue cuando llegó Joab y le clavó los dardos y los demás muchachos lo acabaron de matar. Y dice el texto que leímos que quedó suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Qué nos enseña esta palabrita? Vean, Absalón quedó entre el cielo y la tierra porque estuvo cerca de la salvación. David estaba orando por él. David quería que su hijo fuera salvo, pero quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Él nunca fue salvo. Estuvo cerca, pero no fue salvo. O sea, podríamos decir que Absalón estuvo muy cerca y muy lejos de la salvación. Sí. Qué tremendo el caso de Absalón. ¿Qué nos sucede así con nuestros hijos? Nuestros hijos están cerca de la salvación porque estamos orando por ellos, pero que no queden suspendidos así en su orgullo, en aquello en lo que se enorgullecen, entre el cielo y la tierra, sino que ellos sean salvos verdaderamente. Vean el versículo 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y les digo que la versión antigua dice: estando en vuestra cama y desistid. Imagínense que estas palabras se las dijera David a Absalón: hijo, tiembla, tiembla y no peques. ¿Quieres matarme? ¿Pero cómo te atreves? Vean, David no se atrevió a matar a Saúl, que lo tuvo cerca. Y vean, y para entonces David ya había sido ungido rey. O sea que delante de Dios el rey era David y no Saúl, aunque oficialmente el rey era Saúl. O sea, David si hubiera matado a Saúl no hubiera habido ningún problema. Pero dice: ¿cómo lo voy a matar yo si es el ungido de Jehová? ¿Y cómo es posible que Absalón quiso matar a su propio padre, que era el ungido de Jehová? Imagínense cuánta maldad había en este muchacho Absalón. O sea, como diciéndole aquí en el versículo 4, tiembla, hijo, tiembla, lo que estás haciendo no puede ser. Es como si le dijera: si tú piensas matarme, Absalón, el que debiera temblar eres tú y no yo. Vean, David no temblaba. ¿Por qué dice en el versículo 8? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Aunque tú trates de matarme, hijo, yo no tengo miedo. El que debes de temblar eres tú. ¿Quieren que les diga una cosa? Aquellos que dañan a los cristianos o que quieren dañar a los cristianos debieran temblar. ¡Ay de aquellos que se ponen en contra de un creyente! Más les valdría que se pusieran en el cuello una piedra de molino y que los arrojaran al mar, dice Jesús en Marcos 9:42. Los que tocan a los cristianos tocan a la niña del ojo de Dios, o a la niña de los ojos de Cristo. Y ustedes saben qué delicada es la niña del ojo. No me los toquen. Absalón y sus seguidores no sabían lo que estaban haciendo al ponerse en contra de David. Vean cómo dice al final del versículo 4. Sela. Piensen, mediten en lo que están haciendo. Reflexionen en lo que estás haciendo. Tiembla y no peques. Hay muchas personas que pecan y nunca tiemblan. Se ríen y cantan y hacen lo que quieren. Dicen, Dios no me ha castigado. Toda mi vida he pecado y Dios no me ha castigado. Pues no te ha castigado hasta ahorita, pero espérate. El día que te castigue, pobre de ti. Hay personas que están tan acostumbradas a lo malo que se jactan, se enorgullecen de su pecado. Deberían de avergonzarse y se enorgullecen. Absalón y sus seguidores creían que David estaba mal. Ellos creían que estaban bien y que David estaba mal. ¿Por qué hay inconversos que hablan mal de los cristianos? Vamos a darles el beneficio de la duda. Tal vez algunos piensen que hablan mal de los cristianos porque de veras creen que están mal. O sea, los cristianos. Ellos creen que están bien y creen que los cristianos estamos mal. Vamos a hablar mal en contra, vamos a hablar en contra de los cristianos, a ver si se ponen las pilas y reaccionan y dejan esa ridícula religión cristiana. Les piden una ofrenda, ese dinero que dan en la iglesia mejor deberían de gastarlo en sus hijos. Mejor deberían de comprar algo que les aproveche. ¿Qué tienen que ir a dar un dinero en la iglesia? ¿Están locos? O a lo mejor nos quieren hacer un favor, por eso hablan mal de nosotros, ¿no? ¿De veras Absalón creía que sería un mejor rey que David? Muchos que mataron a los cristianos en la Edad Media creían que estaban trabajando para Dios. ¿Sí? Vean en Juan 16. Juan 16:1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Vean, esto se ha cumplido en muchos casos. Y se va a cumplir en el futuro. Muchos piensan que matando a los cristianos se están trabajando para Dios. Los que mataron a Cristo, ya les dije, pensaban que estaban bien y pensaban que Cristo estaba mal. Lo mataron porque creía que era un blasfemo. Y los blasfemos, según la ley judía, merecían la muerte. Entonces, creían que estaban haciendo justicia. Hay personas que piensan que el cristianismo, que si el cristianismo se acabara, este mundo marcharía mejor. ¿En serio? Muchos piensan eso. Pero ¿saben por qué lo piensan? Porque no creen que Dios exista. Y si no nos aborrecen esas personas, cuando menos nos compadecen. Vean cómo dice en el al final del 4, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Dice, no hablen, no mientan. Dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. ¿Por qué dice estando en vuestra cama? ¿Saben qué sucede? Que normalmente cuando nos estamos acostando, o cuando nos acabamos de, o nos vamos a levantar, que ya estamos despiertos pero que todavía no nos levantamos, es cuando nuestra mente está más lúcida y podemos pensar mejor en las cosas espirituales. Que se piense antes de acostarse o un poco antes de levantarse. Nunca les he platicado, cuando yo tenía entre 13 y 15 años, por las noches, antes de dormirme, constantemente venía a mi mente el pensamiento, ¿de veras existirá Dios? Muchas veces me vino ese pensamiento a la mente. Ya después me hice ateo, me alejé de Dios, y ya no, ya yo ya no quería pensar en esas cosas. Pero ¿por qué cuando tenía entre 13 y 15 años sí pensaba yo? No sé si a todos los jóvenes les pase lo mismo, pero más o menos a esa edad era cuando yo tenía esos pensamientos. Y los tenía en la noche, y los tenía en la mañana. Cuando nosotros nos vamos a acostar, o cuando estamos meditando, porque aquí dice meditad, ¿no? Meditad en vuestro corazón. Cuando estamos meditando es normalmente cuando podemos ubicar en que andamos mal. O sea, por muy necios que seamos, sabemos en que andamos mal. Vean, es posible que un cristiano ande en pecado y que no lo sepa. ¿Es posible eso? Supongamos que un cristiano sufre un accidente y que diga, ¿será que ando en algún pecado, por eso este carro me aventó y me rompió mi pierna? ¿Será posible? ¿Saben una cosa? Cuando andamos mal, sabemos en qué andamos mal. No necesitamos que Dios nos lo diga, nosotros lo sabemos. Por muy necios que seamos, sabemos en qué andamos mal. Y cuando meditamos, la meditación nos ayuda precisamente a eso. Si nos ponemos a pensar en nuestros pecados, los que cometimos todo el día, ¿cuántas cosas debimos haber hecho y no hicimos? ¿Y cuántas cosas no debimos haber hecho e hicimos? Pecados de comisión y pecados de omisión. Montones de pecados. O sea, solamente un corazón duro, solamente un corazón endurecido dice, no, pues yo estoy bien, yo no he pecado. Miren cómo dice el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Le está diciendo estas palabras a Absalón? ¿Será posible que Absalón hacía sacrificios de sus corderos cuando iba al templo? No tendría nada de raro porque él era un judío. Pero si Absalón presentó algún sacrificio en el templo, quería matar a David. ¿Cómo es posible que un hombre religioso quiera matar a otra persona? ¿Será posible que Absalón confiara en sus sacrificios y que por eso creyera estar bien y que por eso creía que David estaba mal? Dice al final del versículo 5, y confiad en Jehová. No confíes en tus sacrificios, hijo. No confíes en lo que tú hagas, confía solamente en Jehová. Hay personas que creen que están bien, ¿saben por qué? Porque tienen una religión. Confían en su pastor, confían en su bautismo, confían en sus doctrinas, confían en sus ofrendas, confían en sus diezmos y no confían en Jehová. ¿De qué sirve todo lo que hagan? ¿Qué es lo que Dios quiere? Sacrificios de justicia, dice el 5, ofrecer sacrificios de justicia. ¿Y cuáles son esos sacrificios? Que vivamos una vida santa, que nos apartemos del pecado, que dejemos el pecado. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la clase de sacrificios que a Dios le agradan. ¿Para qué Dios quiere que le presentemos un borrego, que lo mate ahí el sacerdote? No, ofrécele tu corazón, deja tu pecado, ama a Dios, obedece a Dios. Dice el versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Cuál era el bien para los seguidores de Absalón y para Absalón? El trono, el hueso. Los que apoyaban a Absalón decían, si matamos a David, yo voy a ser su lugarteniente, yo voy a ser su secretario, yo voy a ser su tesorero, vamos a apoyar a Absalón. Dice el 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Cuál es el bien para nosotros? ¿Cuál era el bien para David? Aquí está la respuesta, vean. Dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Ese es el bien del creyente, que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros, que su presencia sea con nosotros, que no nos deje, que no se ausente, que no nos abandone, que su presencia, que sus bendiciones estén sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es lo que queremos. Hay muchas personas que tienen un letrero en su casa a la entrada, Dios bendiga este hogar. Pues sí, qué bonito letrerito, pero ¿qué tal si andan en pecado? Pues ¿cuáles bendiciones va a haber sobre un hogar que se aleja y se aparta de Dios? Dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y luego dice en el 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Cuál era el bien de David? Era Dios. David se gozaba en Dios. Absalón pensaría tal vez que siendo rey se acabaría su pobreza. Pensaba que el bien era el dinero, el bien máximo, el bien supremo. ¿De qué sirve que tengamos mucho dinero si no tenemos las bendiciones de Dios? Si Dios, si su luz no es, no nos acompaña. Y vean lo que dice el versículo 7 otra vez. Tú diste alegría a mi corazón. Vean, esto lo dice antes de la muerte de Absalón. ¿Sí? O sea, David estaba alegre a pesar de que Absalón lo perseguía. Es increíble. No les he comentado que un cristiano puede reír y llorar al mismo tiempo. Por un lado le daba tristeza que su hijo anduviera en esa situación, pero por otro lado se gozaba en Dios. Y luego dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El grano es sinónimo de comida, el mosto es sinónimo de bebida. El mosto es el jugo de uva, que cuando se fermenta se convierte en vino. Dice, yo estoy más contento, aunque ellos tengan mucho dinero, mucha comida, mucha bebida, yo soy feliz. Dice el versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Cuál es el bien? Muchos piensan que el bien es andar en los mejores restaurantes comiendo de la mejor comida, de los mejores vinos. El otro día nos contaba el hermano Tomás que en Dubái una copa de vino cuesta $500. Una copa, no una botella. Pero es que a Dubái van los jeques, van los grandes gobernadores, gobernantes, reyes y príncipes. Los mejores hoteles del mundo por allá. 500 dólares, ¿cuánto es? Como 6 mil pesos, una copita. ¿Quién nos mostrará el bien? Hay personas que no están satisfechas con nada. Comen en los mejores restaurantes, beben las mejores bebidas, tienen las mejores mujeres y no están satisfechos. Y caen en el engaño de los mentirosos. Iban en pos de esas cosas porque pensaban que su vacío, el vacío de su corazón, se iba a llenar. Para descubrir después que esas cosas no satisfacen, no llenan. Buscan el bien, pero no saben dónde encontrarlo. Estas personas buscan algo que les dé felicidad, algo que les dé contento a su corazón, pero no saben dónde. ¿Saben ustedes por qué en Acapulco hay tanta drogadicción? Porque muchos jóvenes capitalinos van a fumar marihuana y a entrarle a la cocaína a Acapulco. Los hijos de los millonarios van a los mejores hoteles y allí les llevan la cocaína. ¿Pero por qué buscan cocaína? Porque no son felices. Tienen dinero, pero su corazón está vacío. Buscan la felicidad en sus sentidos. Y por eso muchos caen en el engaño de los mentirosos en esas iglesias donde tienen sus mariachis cristianos. O sea, creen que son mariachis cristianos porque su corazón les engaña. En serio, por eso. Existen evangélicos, vean lo que les voy a decir. Hay evangélicos, no estoy diciendo cristianos, hay evangélicos que todo el día se la pasan escuchando música cristiana. ¿Eso significa que aman a Dios? No. Están escuchando música de Marcos Witt. Marcos Witt no es cristiano. Están escuchando a Yuri. Yuri no es cristiana. Su corazón les engaña. Su corazón les engaña. La mayoría de cantantes famosos no son cristianos, son una bola de hipócritas. Van detrás del dinero, es lo único que les importa. Que el concierto que van, que se llenó el estadio, pues sí. Pero es que piensan que el dinero es el bien máximo. Hay algunos hipócritas que se han atrevido a decir que Cristo era rico. Se han atrevido a decir que Cristo era rico, ¿saben por qué? Porque dice que dos soldados se jugaron a los dados su vestido. Dice, era un vestido que era caro. ¿Por qué se lo jugaron a los dados? Háganme favor. Muchos piensan que el dinero es el bien máximo. Eso es lo que creía Absalón, tal vez. ¿De qué sirve tener dinero y no tener al dueño del dinero? ¿De qué sirve recibir dinero de Dios si no recibimos sus bendiciones espirituales? Las bendiciones materiales y las espirituales de nada sirven. Dice el versículo 7: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Huyendo de la muerte, David, y feliz. Un solo momento de alegría con Cristo vale más que horas, que días, que semanas en la mesa del mundo. Como dice Spurgeon en uno de sus sermones, no me inviten a sus fiestas. Dice, yo tengo una fiesta en casa, mi fiesta es Cristo. Yo amo a Cristo, yo soy feliz con Cristo. ¿Qué tengo yo que andar en una fiesta? ¿Saben qué es lo que buscan las personas que van a las fiestas? Llenar su corazón. Está vacío, están aburridos en su casa. Pero quien se goza en Cristo, ¿cómo va a estar aburrido en su casa? Ustedes, los que no han querido dejar su pecado, los que no se han arrepentido y que se encuentran aquí en esta tarde, no saben lo que se pierden. Este versículo 7 marca la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. El cristiano verdadero se goza en Cristo. Dice, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su comida y su bebida. ¿De qué hablan los inconversos? De negocios, de placeres, de vinos, de dinero, de sexo. No hablan de Dios, nunca hablan de Dios. Y si tú te juntas con esas personas y quieres hablarles de Dios, inmediatamente te voltean a ver como si estuvieras loco. Los que hemos probado el amor de Dios, nunca debemos envidiar a los millonarios inconversos, nunca. Nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Va a llegar el día en que los inconversos nos van a envidiar a nosotros. Nos van a envidiar minutos antes de ser arrojados al infierno. Entonces van a saber quiénes fueron los tontos. Dice el versículo 8: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto lo puede decir solamente un cristiano sincero. Confiamos en Jehová. Nos acostamos y ¿saben cuál es nuestra almohada? Las promesas de Dios. Él fue a preparar un lugar para nosotros. Él no puede mentir. Nunca mintió. ¿Y qué importan nuestras circunstancias? Él fue a preparar un lugar para nosotros, un lugar donde ya no habrá sufrimientos, ya no habrá persecuciones, ya no habrá infamias, ni hablarán mal contra nosotros, no habrá calumnias, no habrá chismes contra los creyentes, no habrá odios, ni los van a matar. Imagínense que este versículo 8 lo dijo Cristo: en paz me acostaré en la tumba, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cristo sabía que iba a resucitar. Y vean, si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar también. Él es nuestro precursor. Él nos mostró el camino. Si Cristo resucitó, y no les quepa duda, también nosotros vamos a resucitar. Vamos a morir, algunos tal vez muy pronto, pero ¿qué importa? Vamos a resucitar y vamos a mirar a Cristo. Un millonario tal vez se duerma muy tranquilo, pensando en los millones que tiene. Tal vez se mande a hacer una almohada de puros billetes de a mil, ¿no? ¡Qué trabajo! Si uno se manda a hacer almohadas de plumas de ganso, pues ¿por qué no una de billetes de a mil? ¿Cuánto le cabría una almohada de puros billetes de a mil? Hay que pensarlo, ¿no? ¿Sí? Y si duermen pensando en eso, pueden dormir con una sonrisa en los labios. Pero necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Van a abrir sus ojos y van a despertar en un lugar en donde no habrá billetes, ni paseos, ni diversiones, ni sexo, ni habrá copas de $500. Vamos a orar. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Oh Dios, ayúdenos a ponerte a ti por encima de todo, que tú seas nuestro amor, nuestro gozo, nuestra confianza, nuestro placer. Y líbranos de ídolos, líbranos de amar otras cosas indignas, que tú seas nuestro Dios y que nosotros seamos tu pueblo. Te pedimos, Padre, por los que no son convertidos y que están aquí, oh Dios, conviértelos y se convertirán. Sálvalos y se salvarán, porque tú eres Dios, porque tú lo puedes hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el...